Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Muy buenos días. Reciban el saludo de Amparo Latre en este domingo 27 de agosto de 2017 al comienzo de Iglesia Noticia. Es el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa de España y el mundo. Hoy hacemos el programa con Patricia Palomo en el control de sonido y Mikey de Toro en la producción. Adelantamos ya algunos temas de hoy en titulares con Mateo González.
En el mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado, el Papa critica las expulsiones masivas de inmigrantes y aboga por corredores humanitarios.
El secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, se reúne en Moscú con el patriarca ortodoxo ruso y muestra la cercanía espiritual del Papa a la comunidad católica local.
La Iglesia debe estar al lado de las víctimas y del pueblo que sufre, señala un comunicado del arzobispo de Madrid que refuerza la llamada a la unidad lanzada por el cardenal Omella en la Sagrada Familia.
El cardenal Pietro Parolin clausuró ayer la edición número 38 del mitin de Rimini, que ha contado con 2.300 voluntarios, 327 ponentes y 700.000 participantes.
El arzobispo de Burgos aprueba las nuevas orientaciones para el servicio pastoral en los tanatorios, que insiste en el acompañamiento a los familiares desde las parroquias.
Las madres agustinas de Santa María de Gracia de Ávila ceden el convento al Instituto Secular Cruzadas de Santa María.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Iniciamos nuestro recorrido informativo en el Vaticano. Esta semana se ha hecho público el mensaje del Papa Francisco para la Jornada del Migrante y del Refugiado que la Iglesia celebrará el próximo 14 de enero. El texto desarrolla cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar, sobre los que, según los promotores de la jornada, debería articularse la respuesta a las necesidades de las personas migrantes y de los refugiados. Nos lo cuenta desde Roma Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. El Papa Francisco recuerda en primer lugar en este mensaje que cada forastero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Cristo. Ante los enormes flujos migratorios o la crisis de refugiados, el pontífice propone fórmulas para intentar encauzar esta tragedia. En el tiempo de los muros, el Santo Padre subraya la urgencia de acoger, proteger, promover e integrar. Así se titula este mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se celebra el próximo 14 de enero y que es una ocasión especial en la que la Iglesia aprovecha para poner el foco y denunciar la tragedia de más de 65 millones de personas fuera de sus hogares, la cifra de refugiados más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En su mensaje, Francisco asegura que es necesario ampliar las posibilidades para que los emigrantes puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino. El Papa recuerda que el principio de la centralidad de la persona humana nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional. Una solución para conjugar estos dos aspectos es la solicitud que hace en este mensaje de conceder de forma ágil visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar y sobre todo la propuesta de los corredores humanitarios para los refugiados más vulnerables. El Santo Padre denuncia además que las expulsiones colectivas no son la solución más idónea, especialmente si se devuelve a las personas a países donde no se garantizan los derechos humanos. El Papa además invita a los países de acogida a que den a los migrantes y refugiados la posibilidad de realizarse como personas en todas las dimensiones de la humanidad querida por el Creador e insiste además el pontífice en la necesidad de favorecer la cultura del encuentro y de difundir los modelos exitosos de integración y las buenas prácticas.
Nos vamos ahora hasta Moscú para analizar la palabra y los momentos más significativos que ha dejado el viaje a Rusia del secretario de Estado Vaticano. A lo largo de 5 días, el cardenal Pietro Parolin se ha reunido con diferentes representantes políticos y de la Iglesia Ortodoxa y ha allanado el camino de las relaciones ecuménicas entre la Iglesia Católica y el Patriarcado de Moscú. Desde la capital rusa nos ofrece todos los datos de este viaje el corresponsal de COPE, Ricardo Marquina.
Terminó la visita oficial de Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, a Rusia. En un momento de gran tensión geopolítica entre el Kremlin y los países occidentales, notablemente con Estados Unidos, Parolin se reunió tanto con el presidente ruso Vladimir Putin como con representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa, como la cabeza de la Iglesia, el patriarca Kirill, y religiosos católicos que trabajan en este país, un país mayoritariamente ortodoxo donde la fe católica es minoritaria. Sobre la mesa, temas espinosos como son la crisis de Venezuela, la guerra en Siria y el conflicto ucraniano, donde Moscú y Occidente mantienen posturas enfrentadas. Parolin constató una voluntad de la Iglesia Ortodoxa Rusa de cooperar con el Vaticano, especialmente en temas humanitarios, y también urgió a Rusia a usar su influencia sobre el gobierno de Venezuela para mediar en el conflicto que vive aquel país.
Este viaje del secretario de Estado a Moscú ha sido clave para la agenda diplomática del Vaticano. Es lo que nos analiza en su comentario desde Roma el colaborador Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El cardenal Pietro Parolin ha regresado a Roma muy satisfecho de su visita de 4 días a la Federación Rusa, donde se ha entrevistado con el presidente Putin y con el patriarca ortodoxo Kirill. Esa satisfacción la reflejaba muy bien el comunicado vaticano al reconocer que la visita se había desarrollado en un clima positivo, cordial, de respeto y escucha mutuos, con un abierto intercambio de puntos de vista sobre varios temas internacionales y relativos a las relaciones bilaterales. Los habituados al sobrio lenguaje vaticano sabemos que aquí se han superado todas las expectativas. Dos factores importantes han influido, en mi opinión, para lograr un resultado tan satisfactorio. En primer lugar, la persona y acción del Papa Francisco, que en febrero del 2016, abrazando en La Habana al patriarca Kirill, abrió una nueva etapa en las relaciones entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa Rusa. En segundo, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha favorecido, paradójicamente, el acercamiento entre quienes ven con inquietud las fanfarronadas y posibles estampidas del presidente norteamericano. En la agenda de sus entrevistas, Parolin ha tratado con sus interlocutores rusos problemas muy complejos como la situación en Ucrania, la guerra en Siria, la perpetua crisis de Oriente Medio y la deriva dictatorial del presidente venezolano Maduro. En todos ellos se ha registrado un paralelismo de opiniones que deberá reflejarse en concretas tomas de posición. Esa será, por supuesto, la prueba de que no todo quedará en buenas palabras y abrazos amistosos. Como ha dicho Parolin en Moscú, el respeto a los grandes principios del derecho internacional es imprescindible para recuperar una sana atmósfera de mutuo respeto en las relaciones internacionales. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Seguimos hablando del cardenal Pietro Parolin porque ayer clausuró el encuentro que Comunión y Liberación organiza cada año en la ciudad italiana de Rimini, el llamado Meeting de Rimini. Una iniciativa que tiene como objetivo poner en contacto a personas de credos y culturas diferentes para subrayar aquello que une y no aquello que divide. El lema central de esta edición, la número 38, que ha ofrecido conferencias, talleres, espectáculos, propuestas culturales y testimonio, ha sido aquello que heredaste de tus padres, gánatelo para poseerlo. Nos lo cuenta desde allí Carla Villayonga, que es participante española en el meeting.
Un año más ha sido un lugar de encuentro y diálogo entre personas de culturas, credos y tradiciones muy distintas entre sí. Un evento en el que todos tienen cabida, tanto en el ámbito profesional, los encuentros han reunido a periodistas, juristas, médicos, artistas, escritores y empresarios, como en el religioso, favoreciéndose el encuentro entre cristianos, judíos, budistas y musulmanes, entre otros. Esto último, el diálogo interreligioso, fue especialmente logrado gracias al acto con el abad general de la orden cisterciense, Mauro Giuseppe Lepori, y el monje budista Habukawa. Antes de su ponencia, monjes y cristianos unieron sus voces en un canto único que quería ser expresión de unidad. El meeting vuelve a gritar al mundo que hay algo más profundo que cualquier división, capaz de derribar cualquier frontera y que tiene que ver con todo en la vida. Una nueva humanidad que, como nos recordaba el lema, busca que el hombre de hoy vuelva a hacerse dueño de la herencia recibida.
A lo largo de toda la semana, más de 2.300 voluntarios han estado pendientes de que todo transcurra sin problemas en las 12 carpas en las que a lo largo de todo el día se exponían obras de arte, se hacían recorridos con explicaciones de las muestras y se pronunciaban conferencias sobre asuntos de actualidad. Ignacio Cabello es uno de los voluntarios españoles del meeting de Rimini.
Sí, ayer estuve en un encuentro que había, los dos ponentes eran un monje budista bastante mayor ya, que no me acuerdo cómo se llamaba, Abonkawa o algo así. Entonces era un encuentro entre este monje budista y luego un monje cisterciense, Mauro Giuseppe Lepori, y hablaban sobre la amistad que surgió hace ya 30 años entre este monje budista Abonkawa y don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación. Y la verdad es que fue bastante interesante. Empezó el acto, el encuentro este, con un momento de oración budista, bueno, primero budista y luego se unió también el coro cristiano, hicieron pues eso, canto, o sea, un canto así ritual budista, y la verdad es que fue muy bonito. Y luego hablaron primero Abukawa y después Lepori sobre cómo es posible una amistad así, o sea, de dónde nace una amistad entre un monje budista y un cura italiano, que una amistad que dura 30 años y que luego la heredan otras personas, ¿no? Como Lepori, que es el que estaba hablando.
Y volvemos al Vaticano. Tras la pausa de la semana pasada, el Papa ha retomado su cita habitual de los miércoles. En esta ocasión, en la Audiencia General, Francisco ha afirmado que la esperanza nos lleva a creer con firmeza que la muerte y el odio no tienen la última palabra sobre la vida humana, porque Dios nunca nos abandona. El Papa también ha recordado nuevamente a las víctimas de los atentados en Barcelona. Cuéntanos, Ángeles.
Así es, el Santo Padre recordó el dolor que se ha vivido estos días en las calles de Barcelona. También enumeró algunas de las tragedias que recorren nuestro mundo, como el drama de los refugiados tantas veces explotados, el de los niños que han de ser testigos de las guerras o el de los jóvenes que ven sus sueños rotos. El Papa habló de todas estas llegas de la humanidad para ofrecer, sin embargo, una profunda catequesis sobre la esperanza cristiana, en concreto la esperanza como novedad, porque Dios hace nuevas todas las cosas. El Santo Padre recordó que los hombres tenemos un Padre que llora con nosotros y que nos quiere dar consuelo, además de ofrecernos un futuro distinto. Por eso el Papa animó a no caer en el pesimismo y en creer que la vida no tiene sentido. Sobre todo explicó que en la Jerusalén celeste seremos capaces de comprender que nada de lo vivido ha sido en vano, ni ninguna sonrisa ni tampoco ninguna lágrima. Dios nos quiere herederos de una promesa e encantados. Incansables cultivadores de sueños, explicó el Santo Padre. En esta esperanza cristiana, Francisco nos pidió que seamos personas de primavera, que esperamos a ver los frutos, en lugar de personas de otoño, que están paradas en la nostalgia y en ver amarillear las hojas, porque ni la muerte ni el odio tienen la última palabra en la parábola de la existencia cristiana.
Y en la audiencia del miércoles participó el coro de la Universidad Pontificia de Salamanca. Una treintena de estudiantes de esta institución pudieron cantar ante el Papa una canción que se inspira en la oración de un peregrino a la Virgen. El coro visitó diferentes lugares significativos de la Ciudad Eterna y concluye su estancia participando este mediodía en la misa de la Iglesia de Montserrat, Templo Nacional de la Comunidad Española en Roma. Su director, Francisco José Udaondo, ha contado a COPE cómo se han sentido actuando para el Papa Francisco.
Ha sido un momento impresionante, muy emocionante, porque el Papa nos ha escuchado, el Papa sabía que estábamos aquí, el Papa nos ha dicho ese piropo de que en Salamanca, además de estudiar, también cantamos bien, y nos hemos sentido muy, muy contentos. Hace mucho tiempo que queríamos venir aquí a cantar a Roma, y sobre todo, bueno, pues a conocer al Papa y para estar rodeados también de gente y sentir la experiencia, ¿no?
Los atentados en Barcelona, que recordaba el Papa Francisco en su audiencia, han hecho que se refuercen las medidas de seguridad en algunos templos significativos. Así, la Catedral de Colonia ya ha elaborado un plan para revisar y reforzar completamente su dispositivo de protección para proporcionar más seguridad a los fieles. Nos amplía la información nuestra corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
El arzobispado de Colonia y el ayuntamiento de esta ciudad alemana, tras informarse de primera mano con las autoridades españolas sobre los planes terroristas para atentar contra la Sagrada Familia de Barcelona, han presentado un nuevo concepto de seguridad para la inmensa Catedral de Colonia, a orillas del Rin y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La principal novedad es un sistema de barreras móviles que impedirá el acceso de vehículos a la plaza de la catedral, pero que podrán ser retiradas para vehículos bajo control o de ambulancias y bomberos. También han sido instaladas cámaras de videovigilancia y puntos elevados de observación policial. No queremos amurallar la catedral, han dicho los responsables, sino enviar un mensaje de calma y relajación que permita seguir acudiendo al culto.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En Iglesia Noticia vamos ahora con la información nacional y empezamos en Madrid. La Iglesia está al lado de las víctimas y del pueblo que sufre, señala el arzobispo de Madrid en un comunicado que responde a la polémica que ha surgido en torno a la difusión de un vídeo del sacerdote de la diócesis, Santiago Martín. En un comunicado recuerdan la homilía del cardenal Carlos Osoro el sábado pasado en la que declaraba que no hay más culpables que los terroristas, quienes solo buscan generar miedo y odio y cuyo comportamiento es intrínsecamente perverso.
El cardenal Cañizares, por su parte, ha analizado en su último artículo en el diario La Razón las noticias relacionadas con los atentados de Barcelona y Cambrils. El arzobispo de Valencia señala que la violencia asesina degrada al hombre y corrompe a la sociedad y apela a la unidad para combatir el terrorismo. COPE Valencia, Luis Agudo.
En su artículo semanal en el diario La Razón, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, urge a una unidad sin fisuras de todos para acabar con el terrorismo yihadista, también de las religiones. Y dice que ese terrorismo solo sabe de odio y es la mayor blasfemia que puede perpetrarse contra el mismo Dios. Pero al mismo tiempo el cardenal urge a abrirse a la esperanza en Dios misericordioso. Y de hecho destaca cómo tras los atentados en Cataluña hemos podido apreciar y ver tantos signos de solidaridad y amor que indican que el Evangelio no está lejos de nosotros, señala el cardenal. Recuerda también que una religión se defiende con la paz y la justicia, con el reconocimiento del Dios único y verdadero que quiere que el hombre viva y que proteja al hermano. Por ello, este terrorismo es particularmente blasfemo, decía el cardenal Cañizares también en la misa que ofició en la Catedral de Valencia tras los atentados de Barcelona en sufragio de las víctimas.
Los asesinos yihadistas del Daesh son los principales enemigos de la tierra a la que dicen falsamente defender y rescatar. Y más aún, son enemigos especialmente destructores del Islam, religión que debe ser respetada, en la que se adora e invoca al Dios vivo, único y misericordioso. Y no hay mayor blasfemia contra Dios que cuando se comete la mayor de las injusticias, que es el matar al inocente e indefenso, al que Dios especialmente ama.
Y es que el yihadismo solo sabe de odio, odia a Dios en primer lugar, pero también odia a España de manera especial, recordaba el cardenal, a la que intentan conquistar.
Seguimos en la ciudad del Turia para conocer los detalles de una iniciativa estival organizada por la ONG Padre Garralda y que lleva desarrollándose desde hace 15 años. Gracias a ella, 8 reclusas de la cárcel de Picassent pueden participar este año con sus hijos en un campamento de verano. Cuéntanos, Luis.
Unas vacaciones junto al mar y en una zona tan hermosa como la costa castellonense en Benicàssim es algo que no se podían imaginar 8 mujeres internas de la prisión de Picassent y además disfrutar esas vacaciones con sus hijos pequeños. Pero lo cierto es que están así desde el pasado miércoles en un campamento de verano organizado por la ONG católica Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos. Es el 7º año de esta iniciativa que en otras ediciones anteriores ha tenido lugar en Calpe o en Moraida. Este año lleva como lema "Nunca dejaré de luchar". En el campamento, que se va a prolongar hasta el próximo miércoles, participan 8 reclusas junto con 15 niños, todos ellos hijos de ellas, entre los 9 meses y los 8 años de edad. En la iniciativa tomarán parte también 23 voluntarios, la mayoría jóvenes, pero también hay algunos mayores, como por ejemplo de hasta 65 años, todos ellos en cualquier caso monitores de tiempo libre que se encargan principalmente de atender a los niños. El principal objetivo del campamento, ofrecer a las madres y a sus hijos un lugar de convivencia distinto al centro penitenciario con actividades lúdicas. Aparte de ir a la playa, pues juegos, también talleres de costura, de manualidades, cuentacuentos y bailes para los niños. Todo un programa que entusiasma a las reclusas y que promueve esta ONG, la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos, fundada en Madrid en 1978 por el jesuita Jaime Garralda, para que los colectivos más marginados de la sociedad tengan la posibilidad de acceder a una vida normalizada.
El arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, ha aprobado nuevas orientaciones para el servicio pastoral en que la Iglesia presta a los tanatorios. El documento que nos resume nuestra compañera Mar González insiste en que el acompañamiento a los familiares se realice desde las parroquias.
La diócesis de Burgos apuesta por una cuidada pastoral de sequías en las que las parroquias retomen el protagonismo frente al auge que está teniendo la celebración de funerales en las capillas de los tanatorios. Así se recoge en el documento orientativo sobre el servicio de pastoral en los tanatorios que ha firmado el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, y que ha explicado a COPE el vicario general, Fernando García Cadiñanos.
Los tanatorios adquirirían como una figura que llamamos interparroquial, interarcipestal. Los tanatorios no pertenecen a un territorio, por así decir, parroquial, sino que todas las parroquias tendrían como una prolongación de su propio territorio en la capilla del tanatorio. Y en el documento lo que el obispo solicita es que sea la parroquia la que presida y celebre ese momento, sobre todo en clave de acompañamiento.
De esta manera, la diócesis de Burgos espera compaginar el derecho canónico con la realidad social actual y seguir ofreciendo el mejor servicio pastoral a los fieles, teniendo en cuenta que la atención del difunto y el acompañamiento a su familia es prioritario para las parroquias en las que cada cristiano ha desarrollado su vida.
El pasado martes, en la Catedral de Sevilla, se ha abierto la urna que contiene los restos de San Fernando para que los fieles puedan venerar al Rey Santo. Este acontecimiento se produce 4 veces al año, en esta ocasión al finalizar las celebraciones de la fiesta de la Virgen de los Reyes. Cope Sevilla, Juancho Fontán.
Como broche de oro a los cultos anuales a la Virgen de los Reyes y como manda la tradición, la urna del Rey San Fernando ha vuelto a abrir. Durante 2 horas, la Capilla Real de la Catedral se abre para venerar el cuerpo del patrón de la ciudad, que se encuentra en el interior de una urna de plata custodiada por los soldados del Regimiento de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra. Según la tradición, el propio San Fernando dejó escrito en su testamento que quería ser enterrado a los pies de la Virgen de los Reyes. Son 4 veces al año las que se abre esta urna, labrada por Laureano de Pina, en la que se conserva el cuerpo del Rey Santo. El 14 de mayo, fecha del traslado del cuerpo a la urna, la festividad de San Fernando el 30 de mayo, el 23 de noviembre, día de la festividad de San Clemente, y el 22 de agosto, con motivo del último día de los cultos a la Virgen de los Reyes.
Y nos acercamos ahora hasta la comunidad de las religiosas agustinas del convento de Nuestra Señora de Gracia de Ávila, que ha cedido su monasterio a las Cruzadas de Santa María. La comunidad se convirtió desde sus inicios en el siglo XVI en un centro de profunda vida espiritual, por lo que muchas familias abulenses solicitaron a las religiosas que recibieran como internas a sus hijas para educarlas. Una comunidad que inicia a partir de ahora una nueva etapa. Mikey de Toro nos ofrece el siguiente reportaje.
La más conocida siempre ha sido doña María de Briceño, religiosa ejemplar y alma de esta escuela de formación que tanto bien hizo en Ávila y a la vez con la educación de Santa Teresa de Jesús, como cuenta la directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, Lidia Jiménez.
Como los fines que han tenido ellas durante años ha sido pues la educación de las jóvenes aquí en Ávila, no se nos puede olvidar que Santa Teresa de Jesús durante 1 año y medio estuvo aquí interna en este convento y María de Briceño, una monja agustina notable, pues hizo un trabajo y una educación a Santa Teresa pues muy notable.
5 siglos de ejemplos de vida espiritual de cientos de religiosas que han vivido en estos claustros. Es un patrimonio impagable para la ciudad de Ávila y para la Iglesia. En julio de este año 2017, la comunidad del Monasterio de Gracia se ha fusionado con la comunidad de Agustinas de San Ildefonso en Talavera de la Reina, en Toledo. El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, ha agradecido esta unión.
Comunicar la alegría que sentimos en este momento de que este monasterio importante por su tradición, por la presencia de vida consagrada durante siglos, agustinas, aquí al servicio de la espiritualidad de la diócesis, en concreto de la ciudad de Ávila, pues no queda cerrado como podríamos temer.
Este monasterio de San Ildefonso ha cedido el monasterio de Nuestra Señora de Gracia al Instituto Secular Cruzadas de Santa María, fundado por el padre Tomás Morales, que por su carisma puede continuar la misión educativa y evangelizadora que entronca con los orígenes de este convento.
Gracias, Mikey. Esta semana hemos hablado en El Espejo con Miriam García, la nueva directora de la revista Gesto de la Obra Pontificia para la Infancia Misionera, que lleva 40 años editándose y que llega a cerca de 400.000 niños en España, despertando en ellos el espíritu misionero. Con el lema de siempre, niños que ayudan a los niños, Gesto inicia ahora, con Miriam García al frente, una nueva etapa en continuidad con una amplia trayectoria, pero con nuevos acentos.
La revista, pues como bien has dicho, lleva muchos años editándose y leyéndose por los niños de todos estos años. Lo que vemos hoy es que los niños de hoy sienten y aspiran a lo mismo que los niños de antes, pero las circunstancias que les rodean han cambiado mucho. Los niños de hoy están rodeados de una era digital llena de mensajes de todo tipo, especialmente mensajes visuales, que les hablan de todo, muchas veces de todo menos de la fe. Entonces lo que queremos es que Gesto, nuestro mensaje, que es el mismo de siempre, es una nueva época pero es el mismo espíritu, que nuestro mensaje destaque entre todos esos mensajes que reciben por otras vías. Entonces en este empeño de destacar lo que queremos es acercarnos a ellos con un lenguaje fresco, con un lenguaje actual.
En Iglesia Noticia contamos ahora otras informaciones que han sucedido a lo largo de las últimas jornadas. Empezamos en Filipinas, donde la Conferencia Episcopal condena el uso de rehenes como bombas humanas. Lo ha hecho en una nota tras el aumento de estas acciones por parte de las milicias yihadistas. Los obispos denuncian el secuestro de civiles para ser empleados como bombas humanas contra las fuerzas del orden. Entre los 46 secuestrados confirmados está un sacerdote católico. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en la zona, Pablo Díez.
La Iglesia Católica de Filipinas ha hecho un llamamiento público para detener la violencia del terrorismo islamista, que mantiene tomada desde hace 3 meses parte de la ciudad de Marawi, al sur del archipiélago. Cercados por el ejército filipino, los yihadistas del grupo Maute han amenazado con usar a 46 civiles que tienen secuestrados como bombas humanas contra las fuerzas del orden. Entre ellos figura el sacerdote católico Teresito Chito Suganop, vicario general de la prelatura de Marawi. Ante esta amenaza, el obispo de Marawi, Monseñor Edwin de la Peña Yangot, ha condenado el horrible intento de los terroristas por romper el cerco militar y ha denunciado su pretensión de negociar con el gobierno filipino bajo estas intolerables condiciones. El grupo Maute, que ha jurado fidelidad al autodenominado Estado Islámico, tomó a finales de mayo parte de la ciudad de Marawi, al sur del archipiélago filipino en la isla de Mindanao. Además de amenazar de muerte a los cristianos, sus terroristas destrozaron iglesias católicas, estatuas de santos y retratos del Papa Francisco. Desde entonces, libran una batalla contra el ejército filipino, que ha conseguido eliminar o expulsar a la mayoría de los terroristas. Pero varias decenas de ellos siguen atrincherados en la ciudad y están dispuestos a morir matando, usando como bombas humanas a las víctimas inocentes que mantienen secuestradas.
La Conferencia Episcopal de Sierra Leona sigue acompañando a las familias de los difuntos y de todos los que han perdido sus casas. Lo hace tras la tragedia de la semana pasada en la que una ladera de una montaña se desplomó arrasando una población entera. El balance provisional de fallecidos es de unas 600 personas, aunque solo se han recuperado unos 450 cuerpos. El misionero salesiano Jorge Crisafulli advierte de los riesgos que genera aún la situación del país en Herrera en Cope.
Y el problema son los cadáveres que han quedado enterrados, la descomposición. Estamos en un clima tropical, calor, mucha humedad, ciertamente es el gran desafío. Toda la gente que se ha quedado desplazada, hablan de 3.000 a 6.000 personas, ¿no?, que están desplazadas, están congestionadas en escuelas, hay gente que está al aire libre, hablaban de una escuela al pie del Sugarloaf donde había más de 1.000 personas con un solo baño, imaginarse, con muchos chicos. Así que bueno, ahora hay que controlar mucho el tema de la malaria, porque estamos en estación de lluvias, hay muchísimos mosquitos, hay que controlar el tema del cólera, del tifus. Es una gran tarea, un gran desafío.
Volvemos ahora a Roma, porque el Papa Francisco recibió el viernes a los participantes en la Semana Litúrgica Italiana, un foro ante el que el Papa recordó que la liturgia tiene que ser viva, popular y transformadora. Ángeles Conde, cuéntanos.
La liturgia es vida, no es una idea que entender, aseguró el Papa ante este grupo que mantuvo con él una de las primeras audiencias tras el descanso del mes de julio y la agenda pública más ligera que ha tenido el Papa en agosto. La liturgia es además vida para todo el pueblo de la Iglesia. Es inclusiva, no exclusiva, y posibilita la comunión entre las personas, pero sin homologarlas, porque llama a cada uno con su vocación específica, dijo el Santo Padre, quien recordó además que la reforma litúrgica puesta en marcha tras el Concilio Vaticano II es irreversible. Explicó que en esa materia todavía hay trabajo que hacer porque es necesario redescubrir los motivos de las decisiones tomadas respecto a la reforma litúrgica, superando lecturas infundadas y superficiales, recepciones parciales y prácticas que la desfiguran.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 27 de agosto. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Mateo González.